El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Esta vez tenemos unos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical, que se trata de la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, dijo que el barco pesquero chino que fue detenido por la Marina de Indonesia estaba llevando a cabo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en la zona económica exclusiva de Indonesia. Presidente de Indonesia Joko Widodo o Jokowi dijo que el gobierno todavía está calculando el beneficio o la pérdida de la construcción de la planta de energía nuclear en el país. Ministra de Pesca y Recursos Marinos de Indonesia, Susi Pudjiastuti, dijo que el jueves estaba muy orgullosa de la decisión del presidente Joko Widodo de declarar el sector de la pesca de captura está cerrado a la inversión de capital extranjera. Indonesia ha instado a los países en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN para priorizar su desarrollo de infraestructura y establecer la conectividad entre los países para garantizar la igualdad económica. Estas son las noticias en detalle. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armanata Nasir, ha dicho que el barco pesquero chino que fue detenido por la Marina de Indonesia estaba llevando a cabo la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en la zona económica exclusiva de Indonesia. El gobierno de Indonesia respondió a la protesta presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino sobre el reglamento de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en Indonesia. Varios medios en China informaron que el gobierno de China afirma que el buque pesquero estaba operando en las zonas de pesca tradicional. Sin embargo, Nasir reveló que el gobierno de Indonesia ha enviado una nota diplomática en busca de una aclaración sobre el lugar de pesca tradicional reclamada por China. La Marina de Indonesia había detenido a un barco de bandera china, Kuiyu Bay 27088, acusado de llevar a cabo la pesca ilegal en aguas de las Islas Natuna, Riau. El comandante del Cuerpo de la Marina, Primer Almirante Irawan, dijo que 8 miembros de la tripulación de la nave Kuiyu Bay estaban bajo detención. El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que Indonesia ha detenido 139 barcos que se encontraron cometer la pesca ilegal en aguas de Indonesia. Presidente de Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, dijo que el gobierno todavía está calculando el beneficio o la pérdida de la construcción de la planta de energía nuclear en el país. El presidente, sin embargo, dijo que el país todavía tiene muchas alternativas para generar energía geotérmica, potencial para producir 9.000 megavatios de energía. Dijo que la unidad de MPP en Bangka tendrá una capacidad de 2 multiplica 25 megavatios y la de Belitung tiene la capacidad de 1 multiplica 25 megavatios. La construcción no llevaría demasiado tiempo para que la escasez de energía en las dos islas pronto pueda resuelto, dijo añadiendo que la construcción podría estar terminada en 6 meses frente a 4 años para construir una central térmica de carbón. El gobierno ha dicho que Indonesia no adoptará la energía nuclear para cumplir su objetivo de 136,7 gigavatios de capacidad de energía para el año 2025 y 430 gigavatios en año 2050. Un plan anterior para construir plantas de mayor escala en la península de Java Central Muria y en Bangka Belitung se reunió con la resistencia de los residentes locales. Planta de energía nuclear también se ha sugerido en Kalimantan, ya que no tiene volcán allá y siempre ha estado a salvo de la amenaza de terremoto. Ministra de Pesca y Recursos Marinos de Indonesia, Susi Pujastuti, el jueves dijo que estaba muy orgullosa de la decisión del presidente Joko Widodo de declarar el sector de la pesca de captura está cerrado a la inversión de capital extranjero. La decisión se incluyó en la regulación presidencial, la cual declaró que la inversión extranjera no puede hacerse en la pesca de captura en Indonesia. Susi dejó claro al hablar ante un grupo de estudiantes de postgrado de la Universidad Estatal de Jakarta. Ella expresó su orgullo por la decisión y considera eso como su logro personal para proteger la riqueza del mar de Indonesia de las partes extranjeras que desean exportarla. Ella afirmó que había convencido al presidente Joko Widodo para cambiar su opinión de que la pesca de captura se podría abrir a la inversión extranjera. Ahora bien, es un sector mercado negativo para la inversión extranjera. Susi argumentó que era imperativo que solo los ciudadanos de Indonesia son capaces de disfrutar en exclusiva de la riqueza de las aguas de Indonesia. Agregó que la inversión extranjera puede ser permitida solamente en el sector de procesamiento de pescado a la que el pescado es suministrado por los pescadores locales. Indonesia ha instado a los países en la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático o ASEAN para que priorice su desarrollo de infraestructura y establezca la conectividad entre los países para garantizar la igualdad económica. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo en el Foro Económico Mundial de 2016 en la ASEAN el miércoles. Kalla pone como objetivo la creación de la igualdad y la prosperidad con otros países. El desarrollo de la conectividad no es fácil, sobre todo en un país archipiélago como Indonesia, pero se está poniendo en un gran esfuerzo para establecer este tipo de conectividad, dijo el vicepresidente. Además de la cooperación entre los países de la región, Kalla también hizo hincapié en la importancia de la competitividad para mejorar la igualdad. Pero la competencia se debe establecer de una manera sana. Kalla dijo también que ASEAN debe ser capaz de mejorar el bienestar de la región mediante la cooperación entre sus países miembros y con varios otros países. El Foro Económico Mundial de 2016 sobre la ASEAN es un lugar de encuentro de los líderes políticos, empresarios, académicos y otros miembros de la comunidad para discutir varias agendas, desafíos y soluciones regionales y globales. La Embajada de Indonesia en Holanda expresó su respaldo a la realización del cuarto diálogo interreligioso que será organizado por Indonesia y Holanda en Ambon, el 24 al 26 de agosto de este año. La declaración fue hecha por el embajador de Indonesia en Holanda, Igusti Agung Vesaka Puja, durante la recepción organizada por Consorcio de Holanda-Indonesia para la relación entre musulmanes y cristianos que se celebró en Holanda. El consorcio es una ONG cuyos miembros son académicos de varias universidades de Holanda e Indonesia. Corrie van der Ven, el representante de la Iglesia Cristiana Holandés, que es también el presidente del consorcio, habló brevemente de sus esfuerzos para implementar las actividades interreligiosas entre los dos países en colaboración con la Embajada de Indonesia. Puja respondió positivamente al decir que el proceso de diálogo se puede sostener, ya que abrió oportunidades para lograr una mejor comprensión de las diferentes religiones. Por otra parte, el embajador sugirió que el próximo diálogo en Ambon implique cifras de otras religiones en lugar de que solo el Islam y el cristianismo, mientras que al mismo tiempo reunir a más expertos y académicos. A partir del diálogo, una antología que contiene ensayos escritos por 12 autores holandeses y 15 escritores de Indonesia titulado Tolerante Costoso se pondrá en marcha junto con un seminario sobre deradicalización y una visita de estudio por los estudiantes de teología. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora el comentario. Esta vez se trata de la respuesta de Israel sobre la reactivación del discurso del Tratado de Paz entre israelíes y palestinos. El discurso sobre el acuerdo de paz palestino-israelí se habla de nuevo a primer plano. Hace unos días, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, espera el restablecimiento de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, como una salida para el cese de la iniciativa de paz de 2002. La declaración del presidente de Egipto recibió una respuesta por parte de Israel. El 31 de mayo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su disposición a aceptar la propuesta y está dispuesta a reactivar la iniciativa de los Estados Árabes sobre la paz palestina. La iniciativa contiene ofertas de los países árabes a Israel. Netanyahu reiteró su postura del gobierno con la opinión de que los Estados Árabes están dispuestos a reconocer a Israel a cambio de la paz y el reconocimiento de Israel contra la soberanía de Palestina. Tel Aviv, como dijo Netanyahu, opina que la iniciativa de los países árabes podrían ayudar a reactivar los esfuerzos de paz con los palestinos que está estancado. Mientras no ha habido ningún comentario por parte de los palestinos, Hamas y Fatah. Como es bien sabido que Israel detuvo los esfuerzos de paz con palestinos después que Jerusalén formó un gobierno de unidad que combina Hamas y Fatah. Tel Aviv condena enérgicamente esa política. Los esfuerzos de paz y resolver el conflicto es en realidad una buena manera de terminar la guerra y el largo conflicto. Pero ciertamente en términos de las relaciones palestino-israelíes, lo más importante es el reconocimiento inmediato de la independencia de Palestina como un estado soberano. La agresión militar y la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel y a través del acuerdo de paz puede ser terminado inmediatamente. El gobierno de Indonesia podría alentar a cada iniciativa llevada a cabo por el reconocimiento de la independencia palestina y el fin del conflicto y su impacto negativo en la vida de la nación y el pueblo palestino. Estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Muy buenas tardes desde la voz de Indonesia en Jakarta. Estimados radio escuchas, nos encontramos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha de 3 de junio de 1947. Las Fuerzas Armadas de Indonesia, TNI, su sigla en Indonesia, que antes eran conocidas como el Ejército de Seguridad Popular, fue inaugurado por el presidente Sukarno. En el comienzo de la creación del Estado de Indonesia no tenía un ejército unificado en absoluto. La Agencia de Seguridad del Pueblo se formó en la sesión del Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia, PPKI, su sigla en Indonesia, en el 22 de agosto de 1945. No era el ejército como la organización militar oficial. La Agencia de Seguridad del Pueblo, BKR, su sigla en Indonesia, tanto a nivel central como regional, bajo la autoridad del Comité Central Nacional de Indonesia, KNIP, su sigla en Indonesia, y Comité Nacional Regional de Indonesia, KNI, su sigla en Indonesia, y no estaba bajo las órdenes del presidente como comandante supremo del ejército. La Agencia de Seguridad del Pueblo, BKR, tampoco estaba bajo la coordinación del Ministerio de Defensa. BKR estaba preparado para mantener la seguridad local a fin de evitar la impresión de que Indonesia se preparaba para comenzar la guerra afrontando el aliado. Por último, a través del edicto del gobierno del 5 de octubre de 1945 hasta ahora se celebra como el aniversario del TNI. BKR fue convertido en el Ejército Seguridad del Pueblo, TKR, su sigla en Indonesia. El 7 de enero de 1946 se ha cambiado el nombre del Ejército de Seguridad Popular en ser el Ejército de la Salvación Popular. Luego, el 24 de enero de 1946 se cambió de nuevo en ser el Ejército de la República de Indonesia, TRI, su sigla en Indonesia. Debido a que en ese momento en Indonesia habían otras filas armadas al lado del Ejército de la República de Indonesia, así que en la fecha de 5 de mayo de 1947, el presidente emitió una decisión, uniéndose el Ejército de la República con dichas filas armadas en ser las Fuerzas Armadas de Indonesia, TNI. La unificación se llevó a cabo y fue inaugurado el 3 de junio de 1947. Nos cambiamos a la fecha de 3 de junio de 1989. Los tanques del Ejército de Liberación Popular de China se deshizo de las manifestaciones en la plaza de Tiananmen. Las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 era una serie de las manifestaciones encabezadas por los estudiantes fueron celebradas en la plaza de Tiananmen en Beijing, República Popular de China, que comenzó desde el 15 de abril de 1989. La protesta fue dirigida contra la inestabilidad económica y la corrupción política que luego se extendió en una manifestación en favor de la democracia. Se estima que más de 3.000 personas murieron como resultado de las acciones represivas de las Fuerzas Armadas. Las manifestaciones fueron desencadenadas por la muerte de Hu Yaobang, el secretario general del Partido Comunista de China, quien renunció. Hu fue considerado como una persona de ideas liberales y fue obligado a renunciar a su cargo por Deng Xiaoping. Después de esta acción represiva, el gobierno realizó detenciones en todas partes para suprimir los restos de los partidarios del movimiento. El gobierno restringió el acceso de prensa extranjera y controló la cobertura sobre estos acontecimientos. La supresión de las manifestaciones en la plaza de Tiananmen generó críticas ampliamente por el gobierno de los Estados Unidos y otros países occidentales contra el Estado de la República Popular de China. Terminamos el 3 de julio de 2006. Montenegro formalmente se separó de Serbia y finalmente proclamó la independencia. La Unión Estatal de Serbia y Montenegro es la unidad de los estados de Serbia y Montenegro que tuvo lugar entre 2003-2006. Los dos países que eran los estados anteriores de la República Federal Socialista de Yugoslavia, en un principio formaron la República Federal de Yugoslavia en 1992. El 21 de mayo de 2006, la población de Montenegro celebró un referéndum sobre la independencia total. El 31 de mayo, los resultados finales oficiales mostraron que el 55.5% de los votantes optó por la independencia. La unión de este país se acaba efectivamente después de la declaración oficial de la independencia de Montenegro el 3 de junio de 2006 y en el mismo mes Montenegro entró en la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. Estimados radioescuchas, aquí terminamos el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es proteger a los trabajadores indonesios en Malasia. Así que manténganse en sintonía en www.boy.co.it. Estimados oyentes, una de las mujeres trabajadoras que se llama Rita Krisdianti, origen de Ponorogo, Java Oriental, que trabajaba en Malasia, fue condenada a muerte por el Tribunal de Penang, Malasia. Ella fue acusada de haber incluido narcóticos y medicamentos o sustancias peligrosas, drogas de tipo de sabu, con el peso de 4 kilogramos al país vecino. En respuesta al dicho caso, el miembro de la Comisión 9 del Parlamento de Indonesia, Nihayatul Wafiroh, en Jakarta el martes el 31 de mayo de 2016, instó al gobierno a hacer todo lo posible para defender a Rita Krisdayanti. Nihayatul pidió al gobierno que siga facilitando a la defensa y demuestra a los jueces que Rita es simplemente una víctima y no el pivote central, distribuidora o usuaria. Nihayatul incluso pidió a las autoridades de Malasia para liberarla si es encontrado no culpable en la presentación de un recurso contra la sentencia de muerte. Le pidió a Malasia que no es precipitado para ejecutar la pena de muerte contra Rita. Nihayatul también esperó que Malasia imita el gobierno de Indonesia que pospone las ejecuciones de pena de muerte del volumen 2 de la trabajadora filipina Mary Jane Fiesta Veloso porque ella estaba usando sus derechos legales con el fin de demostrar su inocencia. Lo mismo también fue entregado por el miembro de la Comisión 9 del Parlamento de Indonesia, Saleh Partaonan Daulay. Según Daulay, que el gobierno tiene suficiente personal para cuidar los trabajadores de Indonesia, TKI, su sigla en Indonesia. Dijo que hay el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Nacional para la Prevención y Protección de los Trabajadores Migrantes e incluso en el Ministerio de Asuntos Sociales también hay una dirección que se encarga de TKI con problemas. El potencial que posee todas las instituciones debe ser maximizada. Saleh espera que la pericia del gobierno de Indonesia en la diplomacia puede liberar a Rita de una sentencia de muerte. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi, como citado por la agencia de noticias Antara, el martes 31 de mayo dijo que el gobierno mejorará la asistencia legal a la mujer trabajadora procedente de Ponorogo, Rita Krisdayanti, condenada a la horca en Penang, Malasia. Retno Marsudi dijo que esta asistencia jurídica se sigue haciendo en un esfuerzo para procesar los recursos contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Penang, Malasia. Explicó que Indonesia respeta las leyes vigentes en ese país, pero la obligación del gobierno para proporcionar la asistencia legal de manera que se cumplan los derechos legales de los ciudadanos de Indonesia. Retno Marsudi también dijo que se había comunicado con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Malasia con respecto a la apelación. Retno Marsudi confirmó que también ha estado en comunicación con la familia de Rita en Ponorogo, Java Oriental, para proporcionar información relacionada con sus desarrollos legales de su hija en Malasia. Estimados radioescuchas, aquí terminamos el programa del enfoque de hoy desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy, nos vamos a conocer los fideos locales y saludables desde Indonesia Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, basado en los datos de 2009, el consumo de fideos en Indonesia se mantenga el aumento de alrededor 6%. Por lo tanto, Indonesia se convierte en el tercer país más grande del mundo para el consumo de fideos. Por otra parte, el valor de las importaciones de trigo ha llegado a 22,5 billones de rupias. Y la importación continuará aumentando porque la materia prima de la harina de trigo no se puede cultivar en Indonesia. Por lo tanto, la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT, está desarrollando fideos de sagú. Y nuestra edición de La Belleza de Indonesia de hoy discute acerca de los fideos de sagú. La Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología está desarrollando los fideos de sagú, que es saludable para la digestión, ya que no tiene ningún efecto negativo para el intestino y puede reducir las importaciones de trigo. Como sabemos, Indonesia es el segundo mayor consumidor mundial de fideos después de China. Según el ingeniero del Centro de Tecnología en Agroindustria de la BPPT, Bambang Herianto, si se utiliza de manera óptima, sagú podría convertirse en un componente de la seguridad alimentaria. En otras palabras, se puede sustituir el arroz, maíz o trigo. El resultado del Centro de Tecnología en Agroindustria después de la cosecha mostró que el sagú en Papua ha dado cumplimiento de la Norma Nacional de Indonesia, o SNI. Estimados oyentes, como la gente ha creído hasta ahora, el consumo excesivo de fideos será peligroso para el intestino. Su creencia tendrá ningún efecto para los fideos locales, porque los fideos de sagú no son totalmente peligrosos para el intestino. Los fideos de sagú solo contienen hidratos de carbono, de modo que no tiene ningún efecto negativo para el intestino humano. El consumo de fideos de sagú con regularidad también se cree que protege la salud, especialmente para las personas con diabetes. El experto de sagú del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, Hashim Bintoro, reveló que el área de sagú en Indonesia supera el 90% de la superficie total del maíz en el mundo. También dijo que el área de plantaciones de sagú en Indonesia alcanza 5,5 millones de hectáreas, de 6,5 millones de hectáreas de superficie total de maíz en el mundo. La cantidad de la producción de sagú del área de plantaciones debe ser utilizada como una mercancía de la seguridad alimentaria nacional. Hashim explicó que el desarrollo de fuentes de carbohidratos como el arroz y el maíz también se ve limitado por el problema de la superficie terrestre. Especialmente en la isla de Java, muchas áreas de tierras han sido cambiadas a otras funciones. Además, otra fuente de hidratos de carbono depende de tiempo y altamente atención al cultivo. Mientras tanto, sagu puede crecer enormemente en los bosques de Indonesia. Por lo tanto, la región oriental de Indonesia recientemente, como el productor de sagu, se ve de facultad rentable. Además, se seguirá vigilada y, si es posible, el desarrollo se extenderá a todas las regiones de Indonesia. Como resultado, la plantación de sagu y la industria pueden crecer rápidamente. Y se dio cuenta de la seguridad alimentaria de Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia sobre los vídeos locales saludables desde Indonesia Oriental. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición con otro tema interesante.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición del Mundo Musical de hoy presentamos música dangdut con una cantante, Fitri Karlina. Y bueno, comenzamos nuestro programa musical con una canción titulada Anti Galau o Contra Inquietas por Fitri Karlina. Estimados oyentes, desde el principio hasta ahora, el género musical de dangdut nunca parece quedarse. La popularidad de la música dangdut continúa experimentando una tendencia muy positiva. Y esto es muy beneficioso para los aficionados a la música dangdut. Como sabemos, el género dangdut en la escena musical en este país es muy diferente de otros géneros musicales. Se necesitan habilidades especiales para ser capaz de dominar el género musical de dangdut. Más cantantes de dangdut sigue aumentando, tales como Fitri Carlina. La presencia de Fitri Carlina en la industria musical de dangdut ha proporcionado muchos cambios significativos para los diversos amantes de la música dangdut. Y vamos a seguir nuestro programa musical con una canción titulada Abeguetua o El Viejo Adolescente por Fitri Carlina.
Kau tebarkan pesona
Queridos oyentes, la cantante Fitri Carlina nació el 29 de mayo de 1987. Había comenzado su carrera musical desde el año 2011 pasado. Y su camino para alcanzar el éxito en la industria musical no es tan fácil como nos imaginamos. Pero con trabajo incesante, especialmente en los primeros días de su carrera. En el año 2014, su álbum debut tuvo éxito. Y Fitri Carlina se convirtió en la cantante famosa de la música dangdut. La popularidad de la cantante Fitri Carlina sigue aumentando con el lanzamiento de sus últimas canciones lanzadas en el año 2015. Y al terminar de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Fitri Carlina con títulos 11-12 o 11-12 y Matemática Cinta o Matemática de Amor. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau sebarkan pesona kesedihan.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.